¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que estén entre nosotros? Psicofonías. Ouija. ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio. Viajando a lo desconocido. Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio, 96.9 FM y másmusicaradio.com.
Buenas noches y bienvenidos a Némesis Radio. Saludos para todos los que estáis escuchando en estos momentos. Pues ya sabéis, nos escucháis por vuestros dispositivos móviles, por radio online, desde cualquier parte del mundo o descargando el podcast. Lo importante es que nos escuchéis. Un placer estar aquí con todos vosotros surfeando estas mágicas ondas durante las próximas dos horas en las que abordaremos diversos enigmas y misterios. Ya sabéis, si estáis ahí, estáis en el sitio perfecto. Quedaros con nosotros, no marchéis ni cambiéis el dial, que os va a merecer la pena. Palabrica del Niño Jesús. A los mandos técnicos de control, nuestro particular mago de la tecnología, David García Gomariz, y ante los micrófonos, pues ya sabéis, José Antonio Martínez, y quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
Buenas noches, Antonio, y buenas noches a todos los oyentes de Némesis Radio. Una semanita más, haciendo nuestro camino.
Sí, señor.
Y cada día más cerca del séptimo congreso de Más Allá 2022. Dime cosas. Uf. Dime cositas.
¿Cuántas cosas quieres que te diga?
Bueno, pues todas las que puedas.
Bueno, muy rápidamente. te puedo decir que está totalmente cerrado. Estamos prácticamente en capilla. Ya sabéis que vamos a tener como ponentes a Miguel Pedrero, Juan José Revenga, Victoria Braojos, Juan Gómez, Paula Guía. Vamos a tener a Jesús Callejo. Además, vamos a tener esa guía mágica misteriosa, ese paseo por la Murcia misteriosa. Vamos a tener un programa de radio que este año es nuevo, que está con nosotros, que es El Colegio Invisible, con Laura Falcó, con Lorenzo Fernández Bueno, con Josep Guijarro, con Jesús Ortega.
Bueno,
fíjate. Además, vamos a tener pues ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso en El Legado del Oso, pues en el que vamos a tener, para que os hagáis una idea, a Fernando López del Oso, el hijo de Fernando Jiménez del Oso. Vamos a tener a Miguel Blanco, vamos a tener a Pedro Amorós, por supuesto que de los ponentes que tenemos este año, algunos, bueno, más que ponentes del Colegio Invisible, hay algunos como Lorenzo Fernández Bueno, que trabajó estrechísimamente con él, Fernando. Sí, y vamos a tener alguna sorpresa más, así que
la dejamos para más adelante
deciros. Perfecto. Pues eso, que es un congreso totalmente solidario, que los beneficios del congreso irán a la asociación Asido, estas de personas con síndrome de Down de aquí de Murcia.
Eso es muy importante.
Y bueno, muy fácil, entrar a la página web del congreso, congresomasallá.com, y ahí tenéis toda la información y cómo podéis hacer vuestras reservas. ¿Te ha gustado?
Oh, me ha encantado.
Y rápido, ¿verdad?
Sí, rapidito.
La gente que haga sus reservas, porque ya saben que luego, sobre todo en cuestión hoteles y cosas de esas, cada vez, cuanto más tarde, pues luego va quedando lo más caro.
Y que ya está el refrán, no dejes para mañana lo que puedas hacer.
Efectivamente. Y dicho eso, José Antonio, vamos con los...
Pues comenzamos la noche hablando con el periodista, escritor y presentador, entre otras muchas cosas, Juan Gómez, de Misterios Bajo Tierra, de sus experiencias paranormales en sus investigaciones de campo por España, alrededor del mundo. Después, como no, tendremos a nuestra compañera Ana Teyser en La Puerta Oculta. Nos contará una historia vivida en primera persona, El niño de las dos sombras. Esta noche también tendremos de mano a nuestro compañero Pedro Rubio, pues escucharemos las efemérides de Nemesis Radio. Y en nuestra sección de crímenes, en su línea, como siempre, nuestra compañera Mercedes García Velasco nos contará una tremenda historia que ha titulado Susan y James Carson, los asesinos de brujas de San Francisco. Y para terminar nuestro debate, con nuestros contertulios, Paco Torres, Rubén Cerezo, Pepe Benyoch, José Ramón Sánchez y el comandante Juan Reyes, quien vienen a hablarnos de extraterrestres. El contacto.
El camino es largo y está a punto de comenzar con Pinches de la Noche. Poneos cómodos, agudizad las orejas. Y empezamos.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia. Iniciamos la entrevista de la semana.
Pues esta noche tenemos al otro lado del hilo telefónico al periodista, escritor y presentador, entre otras muchas cosas, Juan Gómez. Juan, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a esta humilde casa.
Muy buenas noches y un placer estar de nuevo a esa... Tú dices humilde casa, pero yo diría que es una casa llena de conocimientos y una casa en donde se intentan divulgar estas cosas que tanto nos gustan. Así que humilde relativamente porque aportáis mucho a los oyentes.
Muchísimas gracias. Mira quién viene a decirlo. Decir que Juan, como periodista de oficio y apasionado investigador, ha llevado sus pesquisas desde el cono sur de África hasta el círculo polar ártico. Actualmente dirige y presenta el programa Nueva Dimensión. Por eso decía que si nosotros, mira, imaginaros él. Es director de la sección ¿Qué te gusta un misterio? Del programa nacional No son horas, de Onda Cero. Forma parte del equipo del programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España y colabora con en el ámbito de la televisión en Cuarto Milenio, en Televisión Española y en Discovery Max. Asimismo, es redactor de diferentes artículos para revistas especializadas como Año Cero. Como escritor, hay que deciros que fue galardonado con el premio Enigma, concedido por Prisma Publicaciones, de Editorial Planeta, al mejor libro de investigación periodística por su obra Las Cuevas y sus Misterios, que de algo de eso vamos a hablar esta noche. Así como es coautor del libro Cantabria Incógnita y Misteriosa. Bueno, su último libro lleva el título de El experimento atómico. Recordaros que Juan lo vamos a tener en nuestro congreso. Bueno, y os podría decir mil cosas más esta noche, porque como bien sabéis el tiempo siempre apremia. Juan viene a hablarnos de misterios bajo tierra, de sus experiencias, de sus investigaciones de campo en España y alrededor del mundo, y del que, bueno, como hemos dicho hace un momento, salió un fantástico libro. Juan, en las cuevas, desde los albores de la humanidad, han surgido siempre todo tipo de misterios, ¿verdad?
Sin duda alguna, misterios y además nuestra vida. Ahí no solo alumbraron los misterios el origen de todo lo que conocemos, sino que también dicen que las cuevas, perdón, fue el protagonista, ¿no? El testigo de nuestro despertar en este mundo, de nuestra, vamos a decir, inteligencia, ¿no? Pero no solo eso, sino que además las cuevas han sido las generadoras, yo digo, de muchos mitos y de muchos dioses. Fíjate, ahora mismo estoy recordando cómo, por ejemplo, en muchísimas creencias, en muchísimas culturas, está la idea de que las cuevas son portadores de conocimientos. De hecho, en la antigua Grecia se dice que Zeus nace en una cueva. Y no solo eso, sino que además, huyendo de su padre Cronos, que quiere acabar con su vida, se refugia en una cueva y es en esa misma cueva donde adquiere todos sus conocimientos, vamos a decir, de dios adolescente, ¿no? Si nos vamos a otro tipo de religiones, de culturas, nos encontramos con que Mitra también nace en una cueva. Buda también adquiere conocimientos en una cueva. También nos encontramos con el dios Apolo, que nace en una cueva. Fíjate, incluso en el Islam nos encontramos, y está real, no es un mito, nos encontramos con la cueva la Har Jera. Har significa cueva en árabe, estaríamos hablando de la cueva de Jera, que está además situada a muy poquitos kilómetros de la Meca. Es un lugar de peregrinaje constante todos los años, y allí, curiosamente, y vinculando, fíjate, con esa historia de Zeus, nos cuenta el Corán que Mahoma, huyendo de algunos grupos religiosos que había por la zona, para salvar su vida, se adentra en esta cueva, y allí es donde Alá le transmite todos sus conocimientos. Y fíjate, porque si tuviéramos que rizar el rito en todo esto, resulta que nos queda otro, y además muy importante, ¿no? Jesús de Nazaret, que dicen que también nace en una cueva. Así que fíjate cómo la cueva no solo nos ha servido de abrigo a nosotros, sino que también ha servido de abrigo hasta los mismos dioses y profetas.
Sí, y además es curioso porque a través de la historia, nosotros, como bien dice, nos ha servido de refugio, nos ha servido de casa, pero también desde el principio de los tiempos también se ha creído que eran puertas al infierno, ¿verdad?
Bueno, lo de las puertas al infierno, desde luego, siempre ha sido una constante, sobre todo en el ámbito religioso, en el ámbito de las creencias, y una vez más nos tenemos que remontar a diferentes culturas. Huelga decir que, por ejemplo, en el mundo cristiano, tenemos que pensar que todo lo que está arriba es divino y todo lo que está abajo es diabólico o es infernal, ¿no?
Efectivamente.
Y en muchas ocasiones, pues se hacía o se interpretaba de forma literal. Es decir, las oquedades, las cuevas, los lugares donde se adentraba uno en lo más profundo de la tierra, en muchas ocasiones se interpretaba con que esos puntos eran entradas al infierno. Y fíjate, por ejemplo, cuando llegó el hombre europeo, me refiero, a América, y se encontraron pues con mucha actividad volcánica, y había personas que creían que esa actividad volcánica no era otra cosa sino el producto de los fuegos del infierno, y muchos creyeron que algunas de estas oquedades, que además supuraban, vamos a decirlo así, todo tipo de elementos como azufre y como fuego y como hedores tremendos y un calor abrasador, pues muchos creyeron que efectivamente esto era una auténtica entrada al infierno. Pero también nos encontramos, fíjate, con otros lugares del mundo y con otras creencias y culturas todavía mucho más ancestrales, ¿no? Como por ejemplo en las antiguas culturas mayas, nos encontramos con el inframundo, ¿no? El Xibalba, como decían ellos. Es el lugar donde las almas tenían que pasar una serie de pruebas, una serie de habitaciones, decían ellos, para poder llegar al otro lado, ¿no? O, por ejemplo, en la antigüedad, en Egipto, nos encontramos también con el infierno egipcio, donde allí el alma de los muertos iba a ser pesado, comparándolo con el peso de una pluma, o el corazón, más bien, de los muertos sería comparado con el peso de una pluma. Y todo esto estaría en ese inframundo también egipcio. Muchísimas, muchísimas culturas están y hacen referencia al infierno como lugar donde donde nos podemos meter incluso físicamente. Hay, incluso a día de hoy, por ejemplo, en Japón, hay cuevas que literalmente, quizá también por un cierto tema turístico, aseguran y afirman que son las entradas del infierno, ¿no? De alguna forma, parece que llevamos en nuestro ADN cultural el hecho de que todo lo que está por encima, como decía antes, forma parte de lo divino, y todo lo que está enterrado, subterráneo, quizá porque hay ciertas criaturas, no sabemos, que por la noche asoman desde lo más profundo de la tierra, en este caso, pues algunas de ellas son realmente peligrosas, y quizá pensamos que eso es porque hay un infierno verdaderamente bajo nuestros pies.
La verdad es que es apasionante. ¿Tú cómo llegas a interesarte por las cuevas? Porque me consta que no solo hablas de oídas y de rata de biblioteca, es que tú también te has introducido en algunas de ellas.
Sí, he tenido que viajar además por diferentes partes del mundo, incluso por ejemplo hasta Islandia, en donde allí, bueno, pues un pequeño grupo de expedición nos metimos en algunas cuevas que teníamos cierto interés por el misterio que encierran y también las leyendas. Pero fíjate, yo vivo en Cantabria. Cantabria es prácticamente, bueno, todo lo que sería buena parte del norte de España, también el sur de Francia, es una reserva de cuevas, además con arte rupestre. Tenemos que recordar quizá la que llaman la Capilla Sixtina, ¿no? Que yo vivo muy cerquita de donde se encuentra, que es Altamira, con esos famosos bisontes, ¿no? Y entonces, digamos que eso casi lo llevo en el propio ADN. Pero es cierto que hay algo más interesante y que parece que hemos olvidado, porque yo decía al principio que las cuevas, en un momento muy remoto en la antigüedad, nos sirvieron de refugio, fueron los lugares donde hacíamos la vida, no en el interior, sino en lo que se llama la visera, la parte exterior de la cueva, porque allí entraba la luz del sol, allí pues se podía controlar un poquito pues todo lo que había justamente en el exterior, la caza, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, tenemos la sensación hoy en día, año 2022, que, bueno, eso ya no forma parte de nosotros, ¿no? Lo de meternos en una cueva y vivir en su interior para protegernos de las inclemencias del tiempo, de los posibles peligros que nos puedan acechar. Y, sin embargo, fíjate, porque ahora mismo tú estás en un estudio de radio, yo estoy en mi casa, ahora mismo charlando. Y si miramos a nuestro entorno, nos damos cuenta que estamos en el interior de una carcasa. La única diferencia entre esa carcasa que antes buscábamos en las montañas y la que tenemos ahora, es que ahora tenemos la capacidad y la tecnología para construirla. Claro. Pero fíjate, voy más allá. Antes buscábamos esas cuevas pues en las montañas, ¿no? En lugares altos donde hubiera un recoveco, pues ahí nos metíamos. Pero fíjate, esa misma tecnología ya permite no tener que buscar esa montaña, sino que nosotros la construimos. Fíjate, cuando vemos un edificio en nuestra ciudad o en el lugar donde vivimos, vemos una montaña artificial llena de agujeros. Y en esos agujeros nosotros nos metemos. La única diferencia entre esa cueva ancestral y la de ahora es simplemente que está más tecnificada y que la hemos construido nosotros. Pero seguimos necesitando ese abrigo, ese lugar, ese espacio cerrado donde hacer vida. Porque quizá sin ese espacio en donde ahora mismo tú, yo y puede que la mayoría de nuestros oyentes están ahora mismo y hacen prácticamente toda su vida, habría que pensar incluso cuánto tiempo pasamos fuera de un lugar cerrado, que eso sería muy interesante. Pues gracias a eso estamos aquí y podemos sobrevivir porque, pues por una razón, no somos muy rápidos corriendo, ¿verdad? Nos cogería el león rápidamente, pues a poco que llueve ya nos molesta, tenemos que sacar un paraguas, el frío no lo aguantamos nada bien, es decir, necesitamos como especie ese abrigo, esa cueva. Afortunadamente ahora la podemos construir, incluso cambiar el clima en su interior, ¿no? Poner una calefacción y una serie de accesorios que nos permiten la vida de manera mucho más cómoda, pero seguimos necesitando y utilizando esa cueva.
Uh-huh. Y ahora, como tú dices, creamos esa cueva con tecnología, las casas que construimos, pero no hay que olvidar que hay lugares en el mundo en que esas cuevas se han convertido en verdaderos edificios subterráneos con diferentes plantas y viviendas y respiraderos. Bueno, así a bote pronto me viene, por ejemplo, la Capadocia en Turquía, ¿no?
Sí, así es. La Capadocia quizás sea uno de los vestigios más misteriosos y más enigmáticos que existen en la actualidad sobre una civilización que decidió descender varias plantas, pero por debajo de la tierra, para hacer vida en estancias realmente increíbles. Estamos hablando de varios pisos por debajo de la tierra, en donde dicen que podría albergar la friolera de hasta 20.000 personas. Uh-huh. Claro, uno no entiende muy bien, lo primero, qué tecnología pudieron utilizar para que todo aquello no se viniera abajo. Luego hay otra cuestión, que es cómo conseguían alumbrarse, iluminarse en ese lugar, porque no se han encontrado vestigios de hogueras ni vestigios de antorchas que hubieran podido dejar un rastro de carburo, un rastro de hollín en las paredes o en los techos de esa ciudad subterránea. Luego, cómo trasladaban, por ejemplo, los víveres, los materiales, cómo podían hacer todo eso en varias plantas, que estamos hablando más o menos de una altura de un edificio de 7-8 plantas, sí, aproximadamente. Sí. Sí, sí. Es algo tremendo, algo absolutamente tremendo. 20.000 personas. Es que hay ciudades en nuestro país, bueno, en el mundo, que no llegan a esa cifra de habitantes. Y estos estaban bajo tierra. Pero hay un misterio aún mayor, que es por el cual se preguntan absolutamente todos los arqueólogos e historiadores. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué crearon esa ciudad subterránea? Y ahí es cuando vienen todas las teorías que desde luego podemos elucubrar.
Claro.
Desde bueno, pues simplemente una civilización que decidió vivir ahí sin más, hasta el hecho de que algo tremendamente terrible, un suceso catastrófico, dirían algunos, algún tipo de evento climático, uh-huh, o algún tipo de guerra o de ataque, no se sabe exactamente, o incluso algún tipo de enfermedad que pudiera atacar a la población, fuera el motivo por el cual aquellas, y se dice pronto, 20.000 personas se metieron debajo de la tierra para esperar a que pasara el qué, uh-huh, o para esperar a que algo cambiara en la superficie. ¿Pero qué fue aquello, no? Bueno, pues a día de hoy todavía está ese gran misterio de uno de los lugares más impresionantes del mundo, como es esa ciudad subterránea en Turquía de la Capadocia, como bien nombras.
Uh-huh. La verdad es que no sabemos de qué se protegía o de quién. Hemos hablado en que ya has estado tú en algunas de esas cuevas. ¿Has tenido alguna experiencia, digamos, denominémosla paranormal, en alguna de esas cuevas, alguna vivencia que digas tú, esto se sale un poco mucho de lo que es lo cotidiano?
A ver, las cuevas tienen un elemento poderosísimo, y es que, para empezar, cuando alguien se adentra en una cueva, lo que pierde es la noción del tiempo. ¿Por qué? Porque en el interior de la cueva no ves la luz del sol. No tienes una percepción de cómo se va desarrollando el día. Y además, todo es oscuridad. En cuanto te metes un poquito en su interior y la luz del sol desaparece, ya no entra en las zonas más profundas, parte de tus sentidos, sobre todo la vista, se anula. Por lo tanto, empieza a otro tipo de sentidos a percibir cosas que habitualmente no lo hacen, como puede ser, por ejemplo, el olfato y también el oído. Y uno descubre que en el interior de la cueva hay muchísimos sonidos extraños que probablemente sean explicables, ¿no? Pero, desde luego, pueden llegar incluso a inquietar. Pero mira, si te tengo que nombrar algún tipo de experiencia, no te voy a decir paranormal, pero yo creo que cuando menos inquietante fue una experiencia que tuvimos, un grupo de expedición en Islandia. Viajamos allí porque queríamos llegar a una cueva en concreto. Es una cueva que le llaman la Cueva del Draugr. ¿Por qué este nombre? Bueno, voy a intentar resumir. El Draugr es una figura mitológica terrible, sería algo así como una especie de demonio que lo que hace es animar a los muertos, a los fallecidos, y como si fuera una especie de vampiro retornado, esa persona, ese difunto, reaparecería de la tumba para atacar a los vivos. Bueno, pues se dice que ese demonio habitaba en una de esas cuevas porque forma parte de la mitología islandesa. Y además allí en Islandia muchos creen en su existencia. Así, uh-huh, que fuimos a un lugar remoto, a una zona bastante compleja. Incluso nos llegaron a decir las autoridades que si sufríamos algún tipo de percance íbamos a necesitar un día de viaje para poder avisar a las autoridades y que éstas nos pudieran socorrer. Bueno, pues fuimos allí, ¿no? Y en ese lugar, en esa cueva donde nos adentramos en busca de este personaje, al cual te diré que nos encontramos al final de la cueva, pues pasaron de muchas cosas, ¿no? Nos encontramos, yo personalmente me encontré ciertos símbolos extraños, parecía que allí alguien había creado o había realizado algún tipo de ritual. Y es cierto que una de las personas, una chica en concreto, que iba con la expedición, de repente se quedó absolutamente paralizada en una zona. Tenemos que pensar que esas grutas son grutas creadas por la lava, no hablamos de ríos, sino por la lava. Por lo tanto, hablamos que hay zonas que son como auténticas agujas de lava por la cual hay que arrastrarse. Bueno, pues hubo un momento en una de esas gateras, que se llama así porque hay que ir arrastrándose, gateando precisamente. Bueno, pues esta mujer algo siente, un pánico terrible, la tenaza, y no es capaz de seguir ni hacia adelante ni hacia atrás. Se queda absolutamente bloqueada con una cara y un rostro de terror absoluto, ¿no? Ella no sabía describir qué es lo que le estaba pasando. Se había quedado absolutamente clavada en el interior de una de las gateras y era incapaz de moverse, no por un tema físico, sino porque había sentido algo realmente extraño, ¿no? Bueno, yo me puse detrás de ella, intenté calmarla. Al final lo conseguí, dejé que ella fuera hacia adelante y yo me quedara detrás, porque ella misma me decía que tenía la sensación de que algo la estaba siguiendo, ¿no? Y que ese miedo profundo la había creado, finalmente ese pánico absoluto en donde no se podía ni mover. De hecho, yo me quedé detrás un poquito para hacer de parapeto entre eso, supuestamente invisible que le estaba siguiendo, o la sensación que ella tenía, ¿no? Quizá todo esto fuera producto del pánico, de que a veces es cierto que hay personas que entran en cuevas, incluso cuevas que están totalmente iluminadas, que están perfectamente habilitadas para poder caminar en ellas, para poder visitarlas, como muchas que hay rupestres, o como muchas que se utilizan a nivel turístico. Sin embargo, es cierto que hay personas que al entrar en la cueva sienten pues un agobio tremendo, como si fuera una especie de...
claustrofobia.
De claustrofobia, efectivamente, y se quedan absolutamente paralizadas, ¿no? Incluso en muchas ocasiones los guías tienen que acompañar a esa persona para poder salir de la cueva porque son incapaces de dar un solo paso. Bueno, pues muchos se preguntan si realmente en la cueva existe algo, lo que llaman el guardián de la cueva, ese personaje invisible. Uh-huh. Otros hablan del chamán de la cueva, al cual hay que pedirle permiso, y eso es algo que yo siempre hago a nivel mental. Pido permiso a aquello, fuera lo que fuera, para que me deje entrar por si acaso.
Sí, yo es una cosa que también suelo utilizar mucho cuando voy por ahí de investigación, el pedir permiso, porque realmente si no vemos ni el 20% de lo que nos rodea, ni lo escuchamos, ni lo sentimos, no podemos pensar que lo que nosotros vemos es la realidad, con lo cual hay que tener respeto siempre por todo. Sabes que nos va quedando poquito tiempo. Hay apenas 10 minutillos. Y yo quería preguntarte primero, porque he leído ahí en tu libro, la cueva del Castillo de Cantabria.
Sí, la cueva del Castillo en Cantabria es quizá la cueva con mayor exponente y con mayor cantidad de lo que sería arte rupestre, ¿no? Arte paleolítico. Estamos hablando de una cueva en donde ya se instalaron los neandertales, hablamos de más de 150.000 años, y además se han encontrado esos restos a través de los diferentes niveles de excavación, a través de los diferentes niveles arqueológicos, se han encontrado restos neandertales. Luego hubo un nivel muy interesante en donde se encontraron restos neandertales y restos de Homo sapiens, lo cual nos indica que hubo un encuentro, que total, hubo una hibridación, que ahora mismo sabemos y hemos descubierto que buena parte de los seres humanos, a excepción de unos pocos, tenemos entre un 1 y puede llegar hasta un 4, un 5% de genética neandertal, ¿no? Y es un lugar muy especial porque nos encontramos diferentes pinturas que sabemos reconocer, como pueden ser esos animales que todo el mundo quizá tenga en la mente, líneas que trazan caballos, líneas que trazan ciervas, líneas que trazan otro tipo de animales, todos ellos muy reconocibles, como por ejemplo esos bisontes, pero también nos encontramos con un absoluto misterio, y son los llamados o las llamadas pinturas tectiformes, que no sabemos qué es lo que significan. Son líneas, puntos, rayas que se cruzan, parrillas les llaman, porque sería algo así como tener una parrilla que estuviera delante, solo que dibujada, y no sabemos exactamente qué es lo que venían a significar. No sabemos si es producto de algún tipo de elucubración mental, de conocimiento ancestral que ahora mismo hemos perdido, o si acaso estaban reflejando algo que veían. Fíjate, lo curioso en esta cueva y también en muchas otras es que estas figuras en muchas ocasiones se plasman en los techos de las cuevas. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues según dicen los expertos, las cuevas sería una representación de todas aquellas cosas que esos hombres verían. Si verían caballos, dibujarían caballos. Claro. Si verían bisontes, dibujarían bisontes. Pero aquí había que preguntarse qué narices, con perdón, veían para dibujar esas cosas. Y además, en los techos de las cuevas, como si aquello estuviera representando el cielo. Así que encontramos un absoluto enigma en esa cueva, que por otro lado es uno de los lugares patrimonio de la humanidad, patrimonio de la UNESCO, y que tiene que ver con la cultura, con el arte de nuestros ancestros.
A mí, Juan, a vos de pronto me has hablado de esa línea y de repente me viene a la cabeza la línea de Nazca.
Sí, bueno, ahora mismo las líneas de Nazca es otra cosa, evidentemente.
No, pero me refiero a eso, ¿no? Esta gente dibujaba en el techo líneas que se entrecruzaban, y en Nazca la mayoría de todo lo que hay son líneas que se entrecruzan y nadie sabe por qué. A eso me refería.
Sí, sin duda alguna. Bueno, puede haber cierta conexión en ese aspecto. Lo que pasa es que estamos hablando de un periodo tremendamente amplio. Fíjate. Las líneas de Nazca es de apenas unos 1000 años aproximadamente, sí, sí. Y estamos hablando que tenemos pinturas en el castillo de 37.000, 40.000 años. Por tanto, es un arco muy, muy, muy amplio, ¿no? Luego es cierto que también están saliendo, respecto a las líneas de Nazca, diferentes estudios. Hay un estudio actual que lo está, por ejemplo, dirigiendo un señor que se llama Carlos Hermida, a través de una asociación que se llama Salvar Nazca, y bueno, pues elaboran la posibilidad, ellos afirman que esas líneas eran conductos de agua para hacer regadíos extensivos en ese desierto, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, bueno, forma parte de esas cosas que uno intenta descubrir utilizando más o menos la ciencia, o utilizando esas, bueno, ideas tan sugerentes, ¿no? Como decía antiguamente el querido Erich von Däniken, que eran líneas de aterrizaje para los dioses.
Sí. Bueno, como te decía, nos va quedando poquito tiempo, y yo no quiero despedirte pues sin recordar a nuestros oyentes, aunque lo hemos dicho al principio del programa, que Juan Gómez es uno de nuestros ponentes de este séptimo congreso Más Allá 2022, 30 de abril, 1 de mayo. Juan, y nos vas a hablar del experimento atómico. No quiero que destripemos tu conferencia, pero ponle a nuestros oyentes un poco los dientes así largos para que tengan mucha necesidad de venir a escucharte allí al congreso.
Pues fíjate, hablamos del experimento atómico y yo voy a empezar, vamos a remontar pues a la llamada era nuclear, ¿no? Cuando en el año 1945, bueno, Estados Unidos, lo sabemos, lanza la bomba de Hiroshima, posteriormente la de Nagasaki, y ahí se inicia un nuevo paradigma bélico, ¿no? Y es el uso de las bombas nucleares, las bombas o el arma más poderosa jamás construida por el hombre, y que cambiaba pues las reglas absolutamente. Bueno, pues a partir de ese momento, y aquí para poner un poco los dientes largos, el mundo se vio sometido a un auténtico engaño nuclear. ¿Por qué? Pues porque había que averiguar cuál era ese soldado invisible que mataba después de que la bomba explotara. Y ese soldado no era otra cosa sino la radiación. Y uno podía preguntarse si, siendo una, por ejemplo, Estados Unidos o la Unión Soviética, y luego los diferentes países que se fueron incorporando, como Francia, como China, etcétera, etcétera, o como el Reino Unido, pues si tuvieran la posibilidad de controlar ese soldado invisible, un soldado que, bueno, sería capaz de matar sin ser visto, y además no es posible acabar con él. Hablamos de la radiación, ¿no? Bueno, pues claro. A partir de ese momento, el mundo quedó sumido en un absoluto engaño a nivel planetario, en donde hubo muchos escenarios, en donde hubo muchos protagonistas y en donde hubo muchos engañados, incluso nosotros, la población civil, que fuimos utilizados como conejillas de indias para descubrir ese efecto de la radiación en el ser humano, con cosas tremendamente, de lo más, yo diría que devastadoras, sin duda alguna. Es que no se me ocurre una palabra incluso peor, ¿no?
Claro.
A partir de ese momento, bueno, hay que pensar también en las armas nucleares y pensar en cómo se han ido desarrollando hasta el día de hoy. Un día de hoy especialmente tenso por lo que está sucediendo en Ucrania, y en donde hay una persona, que es en este caso Vladimir Putin, que ya ha, vamos a decir, que ha amenazado en varias ocasiones con el uso de las armas nucleares en caso de que haya un conflicto a mayor escala o en caso de que Occidente se incorpore a esta guerra que ahora mismo está asumiendo a Europa, bueno, pues un caos bastante vertiginoso, ¿no? Bueno, pues hasta ese momento, es decir, hasta el día de hoy, las armas nucleares forman y siguen formando parte de algo que es mucho más allá de lo que imaginamos. Y fíjate que hace tiempo se pensaba que esto de las armas nucleares, bueno, pues ya era algo del pasado, que se había hecho un desarme, que ya parecía que los países tenían claro que, bueno, que su uso iba a ser desastroso. Bueno, pues lejos de pensar así, hay que decir que esa fue una estrategia más para convencer a la población que realmente no se iba a utilizar un arma nuclear, cuando en realidad lo que estaban haciendo era armarse hasta los dientes para lo que quizá pueda estar a la vuelta de la esquina.
Pues la verdad es que así es, y se nos ponen los pelos de punta. Juan, no tenemos tiempo para más, así que te emplazo a que nos vamos a ver apenas en 50 días. Vamos a tenerte aquí y a disfrutarte en el Congreso, y que disfrutes de un fin de semana estupendo y maravilloso en Murcia y con la cultura del misterio. Y nada, querido amigo, a ver si tenemos suerte, Putin nos deja tranquilos y podemos llegar al Congreso sosegado.
Pues ojalá sea así, día 30 de abril, 1 de mayo, menudo congreso y menudo lugar ese teatro circo, que a mí me apasiona. He visto imágenes, fotografías, es increíble el sitio, y luego los compañeros, y luego gracias por supuesto a la organización y a todos los que hacéis posible este séptimo congreso Más Allá, así que para mí va a ser un verdadero placer.
Y para nosotros también, buenas noches.
Un fuerte abrazo.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. La puerta oculta. El espacio de Anna Theiser. Secretos ancestrales, la vida y la muerte, otras dimensiones, realidades paralelas. Cruzamos el umbral hacia el otro lado. La puerta oculta con Anna Theiser.
Pues ya saben con quién estamos. Ana, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Hola, Ana.
Hola.
Ay, ya empieza con esa vocecilla ya, hoy. ¿Qué? Así a terciopelado.
Yo empiezo a acomodarme ya.
Bueno, y además esta noche me traes algo que a mí me encanta. Creo que es una experiencia vivida por ti en primera persona.
¿Cómo me conoces ya?
Y además,
ah, los conoces, sí.
El título a mí me, bueno, me tiene totalmente obnubilado. Estoy ahí. El niño de las dos sombras.
Mira, sí, sí, a veces los espíritus se nos aparecen y muchas veces, eso me ocurre a mí, cuanto más distancia hay lo veo mucho mejor, cuando me toca de cerca me cuesta más verlo, tengo que tomar un poquito de distancia para comprender un poco lo que está sucediendo.
Dar ese pasito atrás, ¿no? Como
sí,
yo digo.
Sí, claro. Mira.
Venga, vamos.
Sí, pues esto sucedió hace, vamos, mis hijos los conocéis, eran todavía pequeños, nosotros íbamos durante un mes entero a una casa familiar, de la parte de la familia de mi padre, Adenia. Una casa muy grande, y ahí pues nos juntábamos los hermanos, los primos, y ya también teníamos nosotros niños pequeños. Pero en esa casa mis tíos no tenían hijos. Y siempre, todos los veranos, habían niños de un país que ahora está muy, lamentablemente, muy, muy presente en nuestra vida, pero también venían niños del Sáhara. Venían y pasaban ahí el verano.
Es verdad.
Y luego, pues, bueno, pues volvían con su familia. Y otro año venían, muchas veces venían los mismos también, venían otras veces con sus hermanos, que eran ya mayorcitos. Esto, bueno, cuando llegamos nosotros, aún no habían venido estos, no habían venido estos niños. Y ese año esperábamos una pareja de niños del Sáhara. Finalmente vino uno, nada más. Bueno, nosotros en esa casa, desde que éramos muy pequeños, hemos sido muy felices, ¿no? Porque ha habido siempre una vida muy proyectada hacia las vacaciones. Cuando nuestros padres eran jóvenes también se juntaban allí con sus hermanos o cuñados.
Inocencia, alegría.
Sí, muchísima alegría. Luego playa, verano. Y fijaos que siempre, por ejemplo, hacían fiestas, nos hacían un cumpleaños a todo genérico. Como cada uno estaba en un pueblo, en una ciudad, no nos Qué veíamos. Bueno. De pequeños montaban una jaima encima de la playa, de la arena, y dormíamos allí. Y cuando nos levantamos ya lo tenían todo, los papelillos, bueno, aquello era una locura y venían los vecinos y todo. Pero
qué bueno.
Este niño, bueno, como digo, este niño vino y al día siguiente le hacemos siempre la fiesta y al día siguiente nos vamos a la playa. Una cuñada mía y yo, con mis sobrinos pequeños. Y yo empiezo a ver algo en este niño, comportamiento normal, ¿no? Porque ya había venido más veces, comportamiento normal, pero yo percibo dos sombras, la del niño y la de otro. No siluetas, como cuando vemos un espíritu o nos da la sensación que pasa una silueta por ahí, no. Sombras proyectadas en el suelo, sin cuerpo físico, que de alguna manera se interponga entre la luz y el suelo y proyecta esa sombra.
Sí, sí.
Pero bueno, a veces crees que son cosas tuyas, de tu imaginación, y la verdad que yo empecé a percibir donde nosotros estábamos, desemboca como un riachuelo que viene por toda la huerta y viene con mucha vida. Como viene con agua muy abonada, hay ahí las anguilas, los pececitos, y entonces allí paran muchas gaviotas. De modo que vienen unos gaviotos que son muy gordos, muy grandes, y a veces hemos sentido que los niños están amenazados, pero porque van a robarles la comida, es cosa claro, es normal, es cosa claro, de gaviotas. Claro. Entonces había uno de mis sobrinos, no hay problema, tenía 7 años, como el niño que había venido, y él se cogió la pala y le dio a la gaviota. Por mucho que le dijeras, no ataques, que quieren comida nada más. Pero yo me daba cuenta que sin que el niño este fuese a defenderse, de repente todas las gaviotas salían despavoridas. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué asusta a las gaviotas? Y me fijé, y es que era cuando ya estaban ahí como... Ya habían venido muchas, de repente la sombra se desplazaba, se despegaba del niño, una de las dos sombras iba y las asustaba.
Qué fuerte.
Digo, qué cosa más rara. Uh-huh. Y estábamos una cuñada mía y yo.
Pero la sombra era independiente del niño.
Independiente, pero siempre iba pegada
si
a él.
Se iba, sí, claro, sí, sí. Se iba una sola, la otra se quedaba porque la otra era la suya.
Claro, es un niño con dos sombras, la suya y la de otra, claro, que no era claro, la suya.
Claro.
Pero el quiz de la cuestión estaba a ver cómo desentrañábamos. Bueno, yo por lo menos todavía no se lo había comentado a nadie. Otro día estábamos ahí en la hamaca y yo había notado, no había visto, que me abrazaba una persona pequeña. Los grandes te abrazan y te abarcan con su perímetro, claro. Los pequeños te abrazan de
diferente. No llegan a...
No claro. Llega. Y mi cuñada se despierta, dice, le digo, anda que a tu hijo por poco se lo come una gaviota. Y se levanta muy rápido y dice, ay, es que tienes un sueño. Y digo, ¿qué pasa? Dice, pues es que he soñado que venía alguien pequeño y me abrazaba. Dice, pero un abrazo fíjate. Entrañable, de amor, de cariño. Y yo digo, pues a mí me pasa lo mismo.
Pero despierta.
Sí. Y el niño seguía teniendo dos sombras. Nosotros, a todo esto habían unos hechos también que estaban ocurriendo en la casa de forma paralela. Mi tía decía, oye, que hay que llamar a un fontanero que el grifo de la cocina se enciende, o sea, se abre y se cierra. Y otro dice, ya tengo una casa con 3 plantas, cuartos de baño, uh-huh. y otro decía, ah, pero si en el cuarto de baño de tal ocurre lo mismo, el grifo se abre y se cierra. ¿Pero lo habéis visto? Sí, sí, que lo hemos visto. A los niños pequeños, cuando veníamos de la playa, para no tardar tanto para comer, en las pilas de donde antes se lavaba la ropa del patio, a los pequeños, ahí nos han lavado a nosotros y nosotros lavábamos también a los pequeños.
Claro.
Ahí ocurrían también hechos insólitos con los grifos. A ese niño lo lavábamos allí junto con los nuestros. Y la sombra estaba allí. La sombra era más presente incluso que la suya. Ahí empecé a verla nítida.
Clara.
Totalmente clara. Luego, la noche... Bueno, van pasando los días y yo solamente veo la sombra. Intuyo que es de otra persona, por supuesto. De otra persona que ha venido con él. Porque estos hechos paranormales, de alguna manera, no ocurrían en la casa. Cuando fuimos a hacer el cumpleaños de todos los niños, incluidos los de estos niños... Ahora mismo solamente estaba este niño que venía de Marruecos.
Sí.
Pues hacemos la fiesta y montamos la jaima, que la montó mi tío con mi padre. Bueno, montan la jaima. Y allí pues se hace la merienda y allí vamos a dormir. Cuando estamos durmiendo, la arena de la playa es muy caliente, te quemas. Allí en Denia las playas son, tienen muchísima arena. Uh-huh. Pero cuando es de noche, tienes frío, tienes que llevarte algo, claro, para taparte. La, claro, casa está a 10 metros, que está encima de la arena. Entonces ocurre una cosa maravillosa, ya que estaban todos durmiendo, ya de madrugada, los mayores nos vamos a dormir también. Ocurrió algo mágico, maravilloso. De repente, la sombra dio un paso adelante, se atrevió y se convirtió en niño.
¿Se convirtió en niño?
Claro, era el espíritu de otro niño. Uh-huh. Y poquito a poco, esa ya dejó de ser sombra, dejó de ser silueta en el suelo y él, de alguna manera, se sintió seguro. No había peligro ni para el otro niño ni para él. Me dijo que era su hermano, que él también venía a la casa.
Hermano del que ya el estaba
hermano,
allí,
sí. Claro. A uno no lo habían dicho, pero ese niño había fallecido. Pero por enfermedad, ¿no? En circunstancias extrañas.
Pero
ni nada.
Solo lo veías tú, ¿no?
Solamente lo veía yo. Ajá. Los grifos lo veían todo, lo de las luces
ni,
que
ni
se encendía.
Ni los demás niños lo veían tampoco.
No, pero es verdad que a mí me da la sensación que mi sobrino pequeño, Alejandro, sí que lo veía.
Es posible,
sí,
que el crío sí.
Sí, porque de alguna manera se dirigía algunas veces, veía que se dirigía a él. Sobre todo cuando estaban bañando en el tema de las gaviotas y el de las pilas, era un momento muy feliz, de mucho jolgorio para los críos.
Claro.
Y nosotros, que somos muy permisivos en verano, no había, o sea, no regañabas a nadie porque...
Sí, no, era verano y no era...
Verano,
de...
no, exactamente, salvo que se pusieran...
Sí, muy era extremos. Algo gordo.
Pero yo sí que veía la sombra un poco también como jugando con los demás críos. Porque a veces sí que se separaba de la sombra del otro. Me dijo que era su hermano y que ya no estaba en la vida, pero que él estaba de vacaciones. Él venía con su hermano.
Fíjate.
Sí. Hablaba poco. Ese niño hablaba muy poco. Pero bueno, luego cada semana intentábamos comunicar con la madre de esos niños. Por teléfono, iban a un sitio y en el ordenador, ahora no lo recuerdo bien. Ese niño pues veía a su madre. Y yo le comenté a mi cuñada lo que pasaba. Digo, oye, pasa esto. Dice, no me sorprende porque estas cosas que estamos viviendo son muy extrañas.
Claro.
Y no sabíamos que el niño, o sea, nosotros no nos habían comunicado nada, simplemente era un poquito mayor que el otro. Y cuando hablamos con la madre, entonces mi tía empezó a tirar un poco del hilo. Oye, pues ¿qué ha pasado? ¿Que este año no nos habéis mandado al otro? ¿Qué tal? Y la madre empezó a llorar. Es que ha ocurrido una desgracia. Fíjate tú, con lo bien que se llevaban, que los dos iban siempre juntos. Ha ocurrido una desgracia. El niño ha muerto por enfermedad. ¿Y el otro cómo está? Pues muy bien. Pues ¿cuánto lo echamos de menos? Dice. Y nos dio la clave a su madre. Fíjate, que no se separaba de él. Incluso aquí siempre le cuidaba, estaba siempre con él, parecía su sombra.
Uh-huh.
Esas palabras nos las dijo la mujer. Yo me quedé, me ha dado la clave, nos ha dado la clave.
Claro.
Uh-huh. El mayor venía, pero venía cuidando del pequeño.
No,
parece
no era
ser
capaz
que allí
de irse.
Donde, en la aldea aquella donde vivían, pues la madre tenía que salir a trabajar a la huerta o al campo y siempre estaba con él. Dice, es que yo le decía, vete a jugar, vete con otros niños. Y este siempre decía, la madre dice, es que siempre estaba con él, parecía su sombra, la clave.
Y es posible, Ana, que ese tipo de espíritu que están con su hermano no se separen nunca hasta el final?
No debería. Ahí hicimos un trabajo y de que el niño entendiera que ya no tenía que cuidar a su hermano,
perfecto,
sino que él tenía
perfecto.
Que...
Eso es lo que yo quería preguntarte.
Sí, sí, si no sería un alma perdida. Porque al ser niño, él todavía estaba, hacía poco que ha fallecido, estaba muy conectado todavía con la vida alegre. Ah, el tema del grifo es porque allí no tiene el agua corriente.
Ah, y cuando le llamaba la atención,
sí,
claro.
Es un hecho curioso, pero eso también es verdad, sí, que sí. Lo cuenta mucha gente que ha tenido niños de África. Abren y cierran el grifo porque se quedan embobados, ver cómo cae el agua de ahí. Y eso también era otro dato, de que era él, era ese niño, porque ese niño, la verdad, ese y su hermano también lo hacía, para que era más pequeñito y entonces se entretenía con otros juegos. Pero este sí que luego hablando, mi tía se acordaba, y dice, claro, dices, es que cuando venía el mayor, al principio, cuando él era pequeño también, lo que más le llamaba la atención era el frigorífico con la comida, las tiendas con la comida y el grifo. que lo hacías así.
Fíjate.
Y salía agua.
Sí, como los críos. Sí, que son, sí. Los críos son muy faceros.
Claro, entonces ya, pues, ya tú ya hablas con él cuando ya. A mí me pareció algo mágico cuando de repente un espíritu deja de tener miedo y da la cara y te deja y te enseña quién ha sido.
Claro.
Ha sido otro niño. Entonces ya está preparado para que tú le hables y le puedas decir, venga, pues ahora hay un camino a la luz, hay una vida después de la vida. Y lo comprenden perfectamente. Uh-huh. Y la sombra en días dejó de ser sombra para ser espíritu y seguir su camino.
Oh, qué bonito.
Pues una historia muy bonita.
Muy chula. A mí me gustó.
Muy chula. A mí me ha recordado mucho a una película, no sé cómo se titula, que vino hace mucho, de dos hermanos gemelos. Que van siempre juntos y...
Sí, gemelos.
Y uno al final, bueno, hace un accidente y muere, y va siempre con el hermano, y cuando lo cuida tanto que cuando va a suceder una catástrofe, un accidente gordo, el hermano, él se pone la gorra del hermano que siempre la lleva y se la quita y la tira, y después cuando consigue contactar con él le dice... La gorra es devuélvemela y ya sabes que ya no te cuido más, que yo ya me voy.
De hecho, tiene que ir, efectivamente.
Claro. Sí. Tiene que hacer su camino.
Yo creo, por lo que recuerdo, es que este niño no era consciente de que su hermano iba con él. Claro. Él había venido de vacaciones y estaba lo que estaba, a vivir la vida.
Sí, era un niño.
Sí.
Pues Ana, como siempre, bueno, a mí es que estos son los casos que más me gustan. Yo son los que más disfruto. Así que un placer escucharte y tenerte todavía por aquí, que eso es muy importante. Así que te emplazo.
Un placer para mí también y de verdad un abrazo grande a todos, a los compañeros.
Pero que te emplazamos la semana que viene, que todavía estás por aquí.
Sí.
Castiga. La línea viajera hay que pillarla cuando la tenemos cerca.
Pues sí, la verdad que sí.
Bueno, como siempre, un besito.
Chao.
En el siglo I antes de Cristo, Cicerón tenía un diario donde venían recogidos los hechos más relevantes de cada día. Acontecimientos notables que deben ser recordados, pues son huella inmemorial de nuestro pasado y que debemos conocer para saber quiénes somos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Y por ello nunca deben ser olvidados. Para Cicerón era su efeméris. Hoy en día son las efemérides de Némesis Radio.
Hoy es 12 de marzo del año de gracia 2022. En mi mente convergen relatos, hazañas, semblanzas, crónicas únicas que es preciso traer a nuestro presente y no olvidar, pues ya forman parte de la historia viva y única del ser humano, de nuestra historia. Comenzamos este viaje en la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 1989, pues en el edificio del Laboratorio Europeo de Física de Partículas, conocido por CERN, cercano a Ginebra, Suiza, el investigador británico Tim Berners-Lee descubre en un informe para el CERN cuál debe ser el protocolo para la transferencia de hipertextos. Este protocolo permite establecer un sistema de archivo de documentación mediante el uso de conexiones entre documentos de una forma simple. Hasta ahora, para añadir un enlace hay que modificar la ficha del documento referenciado. El nuevo sistema permitirá acceder al simplemente indicando su dirección en la red. Este es el origen de lo que un año después se convertirá en la World Wide Web.
Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN...
En 1986, en España, el gobierno del Partido Socialista Obrero Español convoca un controvertido referéndum para decidir la permanencia en el seno de la OTAN, a la que pertenece desde 1982. Había que responder a la siguiente pregunta.
¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados?
El 52,5% de los votantes optará por dar el sí a la permanencia. El 39,8% votará en contra.
Nosotros creemos que sí que se puede articular una defensa propia y además más barata.
Seguimos en el siglo XX, concretamente en 1945. y en el campo de concentración nazi de Bergen-Belsen, situado en el estado de Baja Sajonia, Alemania, donde muere de tifus Ana Frank, joven judía de 15 años, autora de un diario, un regalo que le hicieron al cumplir los 13 años, sobre la vida clandestina de su familia en una guardilla de unos almacenes de Ámsterdam durante 2 años en la cruel ocupación alemana de los Países Bajos. Su padre, Otto Frank, enviado al campo de concentración de Auschwitz, será el único superviviente de la familia al ser liberado por los rusos en enero de 1945. Él se encargará de publicar el diario que se convertirá en un símbolo contra la opresión y la barbarie nazi y en favor de la libertad. En 1930 en la India, Mahatma Gandhi inicia una larga marcha hacia el mar en protesta por los impuestos británicos sobre la sal. Liderando a miles de manifestantes, Gandhi y sus seguidores llegarán al mar Arábico. Allí secarán su propia sal evaporando agua de mar. Gandhi y 60.000 seguidores serán detenidos, pero este hecho proporcionará respeto, apoyo y reconocimiento al Mahatma y a su movimiento pacífico de desobediencia civil por parte de la comunidad internacional.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Hablemos de crímenes en Némesis Radio.
Pues como han oído ya, entramos en una sección que a José Antonio le encanta.
Sí, estoy loco de contento.
Sí, en la que nuestra compañera Mercedes García Velasco nos cuenta, pues ya sabéis, normalmente una historia tremenda. Esta noche la de Susan y James Carson, los asesinos de brujas de San Francisco. Así que Mercedes, cuando quieras.
Viajamos a San Francisco de los años 80, al distrito de High Ashbury de San Francisco. Un lugar en esa época, escenario de muchos grupos filosóficos, religiosos, mezclados con un escenario de drogas y alcohol. Allí, una pareja muy extraña, conformada por James Carson y Susan Bears, que se habían casado hacía poco tiempo, un matrimonio muy relacionado con las drogas, la filosofía y la religión, había fundado su propia filosofía y religión. Ellos creían que eran una religión, algo así como guerreros musulmanes vegetarianos. Bueno, pues aunque solo eran dos miembros, empiezan a conocer gente y a reclutarla. Entonces, allí conocen a una chica, Karen Burns, en una fiesta. Fiesta de drogas, una fiesta psicodélica. Y al principio esta chica no le hace gracia a esta pareja, los ve muy extraños, los ve raros. Y no solo ella, sino el grupo de gente que está a su alrededor lo ve extraños. Gente muy, muy, muy rara. Pero como Kerin era una buscadora espiritual de mente abierta, una mujer que buscaba respuestas, una mujer que quería saber, pues finalmente los encuentra fascinantes y cae presa de las garras de estos dos sujetos de este matrimonio, a los que ella misma invita a entrar y a vivir con ella en su propia casa, en la casa de Kerin. Allí los tres comienzan a beber, a drogarse y a practicar todo tipo de situaciones religiosas y extrañas, hacer rituales. Pero al poco tiempo la mujer, Susan, empieza a tener como celos de Kerin, Kerin Benz, que era una mujer bella, joven, y empieza a sentir celos de ella, porque piensa que su marido pues puede fijarse en ella, y la ve como una bruja. Piensa que Kerin es una bruja con poderes psíquicos malignos, una mujer extraña que puede ejercer algún tipo de magia poderosa contra su esposo, y convence a su marido, Michael, y entre ambos, una noche, entran a la cocina donde la chica dormía tranquilamente y con una sartén de hierro comienzan a golpearla de una forma salvaje y después coger un cuchillo y apuñalarla salvajemente más de una docena de veces por todo su cuerpo. Cuando la policía encuentra el cuerpo de esta mujer, de Kerin, completamente masacrado, mancillado, ensangrentado en el suelo de la casa, de la cocina, pues se encuentran pues una escena macabra. No solamente el cuerpo de la joven estaba cubierto de sangre, es que las paredes, aparte de haber sangre, había como una especie de extraños símbolos religiosos y el nombre de la asesina, de la mujer, Susan, pero no con la no con las dos S, sino que la mujer se había cambiado su segunda S por una Z y ponía Susan. Bueno, descubren que este matrimonio había estado viviendo, conviviendo con esta chica, con Kerin, y que bueno, eran los sospechosos, eran las personas que podían estar detrás de todo esta, de todo este macabro incidente, ¿no? Pero resulta que ellos habían marchado y habían dejado ahí el cadáver y no habían querido saber más nada de la mujer. La habían dejado allí, se habían largado. Entonces, bueno, pues la policía los va buscando a ver dónde pueden ocultarse. Ellos habían huido hacia el norte y se habían quedado en una cabaña abandonada en los bosques de Oregón, en una cabaña que Susan llamaba la montaña de Alá. Hasta que, bueno, un guardabosques los pilló allí, en mitad de la nada, y los echó de allí. Otro buen samaritano les permitió quedarse en su casa árbol, muy típica de estos lugares, pero como era un matrimonio muy extraño, raro, combativo, unas personas muy irascibles, pues, vamos, el ritual del dueño también los echó. Pero ella convence a Michael de que se vengue del dueño, y entonces asaltan la casa y comienzan a robar, y se llevan entre otras cosas un arma de fuego, una pistola que tenía, y luego le pegan fuego. Seguidamente regresan a California y allí consiguen trabajo como cuidadores de una plantación de marihuana. Ellos siempre estaban relacionados con el SD, la marihuana y otro tipo de drogas, en el condado de Humboldt. Sin embargo, cuando un amigo del dueño, Clark Steven, vino a trabajar en estas dependencias, resulta que él y este matrimonio chocan rápidamente, discuten, y cuando las cosas comienzan a salirse de Madrid, cuando las cosas comienzan a calentarse, el hombre pues dijo algo que ofendió a Susan. Así es que Michael intenta matar a este hombre. Algo que consigue disparándole con el arma que habían robado anteriormente. Después le prenden fuego al cadáver y lo cubren de arena para que no puedan descubrirlo. Así están las cosas cuando se encuentran ambos huyendo por las montañas para no ser descubiertos. Un hombre llamado John Haylar lo recoge a los dos, a esta extraña pareja, haciendo autoestop cerca de Baxfield. Susan le dice a Michael que tan pronto como vio a John, supo que era un brujo y que al igual que Kerin, tendrían que matarlo. Ellos suben a la camioneta, el hombre roza la pierna con la de Susan y esto es el detonante para que Michael lo asesinara, apuñalándolo y disparándole justo en el costado de la carretera, a la vista del resto de los conductores que pasaban por allí, que por supuesto no se quedaron de rosita y llamaron a la policía. Susan y Michael se marcharon en la camioneta rápidamente robada a este hombre John, que lo dejan asesinado en la carretera, pero la policía da con ella y la detecta rápidamente tras una persecución de película a alta velocidad, donde la pareja, la extraña pareja, es detenida. Este caso fue juzgado, fueron juzgados, declarados culpables ambos. Ellos, por supuesto, no mostraron ningún tipo de remordimiento por estos crímenes y ellos pensaron que estaban los crímenes más que justificados y que deberían ser incluso héroes en su país por haber matado a brujos y a brujas, a personas con poderes diabólicos y que ellos se creían que podían detectarlos de alguna forma y darles muerte, darles caza y darles muerte. Fueron, bueno, como digo, declarados culpables y sentenciados a 75 años de pena, o sea, a cadena perpetua. Él, Michael, rechazó la libertad condicional y Susan se le negó porque todavía no se había arrepentido de los asesinatos, es decir, que ellos no podrán salir hasta 2059 de poder salir. Bueno, hay que decir también en este caso que la mujer, Susan, era una mujer que no solamente tomaba drogas, sino que ella desde los 35 años afirmaba ser una persona psíquica.
Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia. Un nuevo tema interesante nos llega a este debate.
Pues ya han oído, entramos en tiempo de debate y como de costumbre traemos un tema que entendemos que es muy interesante y a la vez es controvertido. Sobre todo, últimamente, extraterrestres, el contacto. Mucho que hablar sobre este tema que tanta controversia arrastra desde hace décadas. Pero mejor que lo hagan nuestros contertulios de esta noche, que para eso han venido. ¿Verdad, José Antonio? Mi José Antonio anda por ahí perdido. Dime cosas.
Corriendo de un lado a otro. Pues claro que sí, hombre. Pues yo creo que esta noche vamos a presentar a los compañeros que van a estar aquí en esta mesa hablando de este grandísimo tema. Yo creo que va a ser complicado. Bueno, esta noche va a haber guerra, creo yo. Y nada, dale la bienvenida a Paco Torres. Buenas noches.
Buenas noches.
Rubén Cerezo, buenas noches.
Alienígenas noches, sí, señor.
Un compañero que ya lo echábamos de menos, José Ramón Sánchez, buenas noches.
Buenas noches, yo también os echaba de menos.
Y espérate que me cambio por aquí. Y si no pasa nada...
Y no y... para de dar saltos.
Sí, no, además, la verdad es que soy de culo inquieto, como se dice normalmente. Y bueno, no sé si tenemos a comandante Juan Reyes al otro lado del hilo telefónico.
Lo tenemos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y ustedes qué tal?
Pues nada, aquí preparados ya para hablar sobre este tema. Como ha dicho nuestro compañero Antonio, extraterrestres, el contacto, nos están preparando para ese gran salto. Yo, antes de nada, y con vuestro permiso, como voy a hablar poquito, voy a hablar una reflexión que después de tantos años, después de tanto investigar, pues normalmente creo que la mayoría de las personas opinan o casi al 80-90% de lo que voy a decir. Y el problema no es descubrir vida microbiana actual o que haya existido en el pasado en cualquier otro planeta o satélite de nuestro sistema solar. Pero a mí no me vale el encontrar vida microbiana, aunque reconozcamos que sería un gran paso, gran poder decir, ¿no?, que no estamos solos en este universo. Porque doy por sentado que con las dimensiones que tiene el universo y con los años y miles de años de diferencia entre unos planetas, satélites o sistemas solares de diferentes sitios, tiene que haber existido vida de una forma u otra. Eso lo tengo claro. Creo que no sabemos realmente lo que estamos buscando, que es posible que la vida se manifieste en otro formato, en otra forma, en otras composiciones químicas, que lo mismo está aquí y ya con nosotros, y no nos damos cuenta que cuando desclasificamos documentos secretos y reconocen que hay objetos que hacen movimientos y giros que no tienen una explicación lógica y se niega o se sigue negando lo evidente, pues yo realmente no lo entiendo. O que existe seres vivos que vivan en unas condiciones totalmente inhumanas, en un fondo marino, incluso en lugares tóxicos para nosotros, aquí en la Tierra. Y no querés reconocer que bueno, que en otro sistema solar, o en cualquier otro sistema planetario, pues haya o exista vida actualmente. Es tener la mente, creo yo, en mi opinión, muy cerrada. No aceptar lo evidente y no lo comprendo, aunque entiendo que la ciencia tiene que verificar las cosas a su manera. Es decir, tiene que ver la vida, comprobar que es vida, que exista vida en otro sitio diferente al encontrado, y que la vida le hable y le diga, sí, existo, aparte de ti, estoy aquí. Sé que es irónico, pero que a veces no hay que verificar tanto las cosas. Es mi opinión, mi humilde opinión. Siempre hay que tener una mente abierta y seguro que la otra forma de vida se mostraría frente a nosotros. Ellos son mucho más inteligentes que nosotros. Dicho esto, me gustaría darle el paso pues a Paco mismo. ¿Nos están preparando para ese gran contacto?
El contacto, inminente o no, tendrá que suceder alguna vez. Es como decían los astrónomos respecto a la probabilidad de que se estrelle un meteorito contra la Tierra. Dice, no es cuestión de probabilidad, es cuestión de tiempo.
Es cuestión de tiempo.
También creo, tengo fe en eso, a lo mejor para la ciencia no vale la palabra fe. Pero esto es un tema que yo discutí hace poquito, una noche estrellada preciosa donde no hay esta cantidad de luces mirando al cielo en una sierra de Alicante con una amiga. Estábamos hablando del tema y le decía, mirando las estrellas del cielo despejado, decíamos, digo, mira, al fin y al cabo todas las estrellas que hay en el firmamento, todas las que podemos ver y las que hay más allá que no podemos ver, están hechas de la misma materia que la nuestra. Es decir, el universo tiene una gama de materiales completo y cerrado que ya conocemos, que es lo primero que hemos aprendido a hacer en el espacio, observar qué material hay para los pilares de la vida. Ahora buscamos esa vida semejante a la nuestra, lógico que tenga que ser semejante a la nuestra, porque los pilares, la composición básica de la química del carbono, la naturaleza condena a la química del carbono a repetirse cerradamente una y otra vez. Los químicos,
pero también puede haber otro tipo de vida con otros compuestos químicos.
Te puedo aclarar que los químicos intentan hacer variantes con el amonio, intentaron con las nuevas tecnologías hacer una variante moviendo unos grados la forma de que tiene química, la estructura química. No han podido, tiende a recuperar la que la naturaleza le ordena. Eso significa que podemos predecir un poco qué tipo de vida nos podemos encontrar, qué tipo de vida estamos buscando en Marte, porque primero hemos buscado la geología y los materiales de Marte. Sí. Hay que ser inteligentes. Primero buscamos el suelo, luego en la casa buscamos encima del suelo, buscamos qué casa y luego quién puede vivir dentro de esa casa. Claro. Sería absurdo empezar a buscar marcianos por el espacio hacia la buena de Dios. Lo que sí tenemos la sospecha, para no desilusionar a parte del oyente, algunos tenemos claramente la sospecha, no es que hemos visto cosas raras. Entonces, como hemos visto muchas veces cosas raras por el cielo, queremos claro. una explicación y tendemos a asociar esa explicación con la respuesta de si nos visitan claro. o no.
Rubén, hay noticias, o bien de la NASA, o bien del Pentágono, o bien de cualquier otro medio que nos vayan encauzando aclimatándonos a decir, bueno, va a haber un contacto, vamos a decir que existe vida fuera de este planeta.
Bueno, esto es pura teología o pura lógica, ¿no? Como se quiera ver. Lo que sí es verdad es que la Agencia Espacial Norteamericana reveló el origen inusual de elementos fotografiados y por Perseverance, ¿vale?, sobre la superficie del planeta rojo. Y dio una relación que está en las páginas web de NASA y otras, poniéndolo en el buscador, en cualquiera de ellos. Aparece una lista emitida por la NASA, donde dice, desde qué año se han ido encontrando objetos en Marte, quién los ha encontrado y la masa en kilogramos. Hablamos de la más pequeña de 69 kilos, pero hablamos también de una de 1.210 kilos, es una tonelada.
Vale.
Y dan su localización GPS dentro del planeta, ¿no? Entonces, esto es una lista que inevitablemente es real. Claro. O sea, no, esto no es discutible. Son objetos que tienen ciertas formas, que tienen partes pulidas, incluso algunas de ellas pues se estaban reflejando últimamente a través de fotografías que ahora tienen ya una capacidad en color y ver formatos donde, lógicamente, esquinas no existen en la naturaleza. No es porque no sea Marte, sino porque no se pueden depurar esquinas. Y incluso, se hablaba, que había salido recientemente en estos días, se hablaba de una pequeña planta fosilizada.
Sí, esa es la que yo...
Exactamente, esto es verídico, además se ha contrastado por varias agencias de noticias, creo que incluso Europa Press. Y lo que queda muy claro es sencillo, vamos a ver, si hubo vida en algún momento, nadie dice que no la haya habido o no, pero esto no se discute, simplemente si lo hubo y se petrificó y con el tiempo aquello, la propia arena marciana lo tapó y con los vientos solares o con los propios movimientos del sistema terrestre, pues puede haber perdido esa arena y ahora salen. Es decir, incluso cuando hay una hecatombe nuclear o un calor sobrevenido, cualquier objeto puede volverse a quedar allí y ser tapado por la propia arena y siglos después salir, como ha ocurrido en Egipto. Recientemente han encontrado el pie de una momia que después de 3.000 años ha salido. Entonces, yo entiendo que sí que tiene que haber.
José Ramón, bueno, ¿crees que nos están aclimatando para darnos la gran noticia o somos muy exagerados?
No lo sé, pudiera ser, porque eso es un clásico ya... Ya Jorge Luis Borges en su relato de Tlön y Ugbar hablaba de una sociedad teosófica que estaba preparando a los humanos para un diseño de sociedad y iban dando detalles poco a poco. Es un tema antiguo. No sé, el universo es muy grande. Solamente en lo que hablamos, el universo observable, lo que nosotros podemos ver, pues hay así mal contadas como 100.000 millones de galaxias y en cada una de ellas hay otras tantas estrellas.
Claro.
Y eso es lo que podemos observar. Hay mucho más. No sabemos hasta dónde llega, pero el problema es que lo que está más lejos, ya como el universo se está expandiendo, su luz no nos llega a nosotros y no lo podemos ver. Uh-huh. Con tantas estrellas y con... muchas de estas estrellas tienen planetas, uno o varios, pues la posibilidad de que haya vida parece elevada. Claro. La vida, además, sabemos... Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que realmente no sabemos ni siquiera lo que es vida. Hay un gran debate últimamente, en la NASA también, sobre qué es lo que es la vida.
Claro, la vida que conocemos nada más que nuestra vida.
Es una las bacterias están vivas, pues parece que sí. Los virus están vivos, pues parece que también están entrando. ¿Puede haber otras formas de vida que no conocemos o que no nos imaginamos? Probablemente. como claro. tú lo has dicho, tú sí. comentabas antes. Sí. Entonces, bueno, vida probablemente la va a haber, sí. seguramente, porque además claro. vemos que la vida es muy cabezona.
Sí.
Es muy difícil acabar con ella. Siempre intenta adaptarse,
buscar
sobrevivir. Pero seguramente la hay.
Claro.
Nadie piensa que todo este universo tan inmenso seamos nosotros la única vida que la hay. Otra cuestión es, ¿hay alguna vida que sea inteligente? Tendríamos Eso que comenzar que hacer, a pensar claro. si en qué consiste la inteligencia también.
Claro.
Un perro es inteligente, un simio lo es. Uh-huh. Nosotros somos inteligentes, quizá para otros no lo son.
No lo somos, claro.
No lo sé.
Claro.
Y ya el último punto, que es, ¿sería posible contactar con ellos?
O sea, ¿podríamos comunicarnos?
Lo primero, ¿podríamos llegar a estar juntos?
Claro.
Porque hablamos de este espacio, pero este espacio es inmenso.
Claro.
¿Es posible, sería posible que llegásemos o a lo mejor estamos condenados claro. a estar solos?
Claro, yo creo que no, nosotros no, pero a lo mejor ellos se han vuelto. Juan, no sé si has escuchado la exposición de cada uno. Yo te hago la misma pregunta. ¿Crees que nos están preparando, nos están suavizando el terreno para decir que vamos a tener el primer contacto? Porque son 20 años ya de sacar documentos desclasificados, de decir noticias como que han encontrado otro tipo de fósiles en otros planetas. ¿Crees que están alisando ese terreno?
Yo pienso que sí, yo pienso que esto se está analizando y se está estudiando por parte de ellos, seguro que sí. Y más que nada ahora pienso que estarán muy preocupados con el tema de ruso,
sí.
que esto puede destruir el planeta si esto llega a daños mayores, ¿no? Te puedes imaginar si empiezan los americanos y los rusos a tirar aquí bombas
sí.
atómicas, ya puedes ver. Pues mira, teniendo en cuenta que ya los avistamientos están desde el 40, desde
Ajá.
1940,
Ajá.
O sea, yo pienso que ya es hora y falta poco para que este avistamiento con nosotros sea la realidad, ¿no? Lo que dijo, me parece que fue Rubén, la operación Vikingo de la NASA en
sí.
el año 70, en 1976,
uh-huh.
La NASA tiene evidencias claras de haber encontrado vida en Marte. O sea, sin embargo, eso está muy muy callado, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no,
claro.
no se ha compartido esa información? ¿Cuál
uh-huh.
es el problema? ¿Cuál es el miedo que hay?
Uh-huh.
¿Qué problemas hay? No,
claro.
no lo sé, pero yo pienso que sí, que estamos cada vez más cerca ya, ¿eh?
Sí, yo también opino como tú, Juan. Lo que pasa que lo que ha dicho ahora mismo José Ramón es si nosotros podríamos llegar o podríamos comunicarnos con esa. Yo creo que es al contrario. Es decir, nosotros tenemos la limitación de que no podemos viajar pues más allá de nuestro sistema solar con sondas o porque el siguiente paso será Marte con seres humanos, pero hasta ahora hemos mandado robots, nada más. Pero vamos a hacerlo al contrario. Es decir, en 4.500 millones de años de universo es posible que otros planetas basado en el carbono o basado en cualquier otra química hayan podido evolucionar y hayan podido llegar, porque uh-huh. lo que estamos diciendo es que si hay objetos voladores no identificados que hacen cosas raras que no podemos hacer nosotros, es porque alguien lo está haciendo, algo
tal vez porque
pero bueno, puede ser que sí, pero también puede, porque hay gente que dice, bueno, no, es que no puede ser extraterrestre. Bueno, ¿y por qué no puede ser extraterrestre? Puede ser una cosa como la otra.
Claro, definir qué es extraterrestre y qué es un extraterrestre a lo largo de la vida cotidiana de nosotros, aunque hayamos visto, hayamos sido testigos de esos cacharros.
Sí.
Pues yo los llamo cacharros, no son fenómenos, no son... Alguien dice que es pura energía. Digo, vamos a una cosa, que llevan chapa y tornillos, que quemaron a un señor en Canadá
claro,
en los años
claro.
70 y le marcaron la rejilla. Estuvo en el hospital con las marcas de la quemadura de la chapa, que hasta el dibujo de la chapa.
Fíjate.
Es decir, estamos ante máquinas. Claro, de quién son las máquinas es otra cuestión. Y otra cuestión peor es hasta dónde llegan esas máquinas y de dónde vienen. El gran dilema es que cuando nosotros vemos un aparato volador un ovni que no reconocemos, no identificado, lo vemos en una secuencia de tiempo y espacio tan corta y tan breve que no nos permite calcular desde dónde, bien porque nuestros ojos no lo permiten, bien porque desde un avión de una aerolínea comercial el puente de mando pues tampoco es el de un barco abierto donde puedes ver con todo el horizonte, o bien porque algunas veces pues bueno te has pillado de improviso y esos objetos se comportan de una manera tan hábil que te burlan y se provoca una especie de burbuja de distorsión en el espacio-tiempo donde el fenómeno tú crees haberlo presenciado 10 minutos y has estado 2 horas en periodo de desaparecido. Claro. Es una experiencia tan sumamente extraña que no nos permite calcular de dónde vienen, a dónde van y sobre todo qué tecnología les proporciona ese movimiento. Hay una gran discusión entre los investigadores del fenómeno, una gran pelea, más que debate, en ver qué fuerza es la que le suministran a esos aparatos y les dota de capacidades de desaparecer prácticamente en el instante. Nosotros, ahora mismo, cuando discutes este tema con científicos de la NASA, te dicen que eso es imposible. Ellos, para llegar a Marte, pues se necesitan actualmente con la tecnología más avanzada, y si es que terminan de funcionar estos motores de última generación, tardaría cerca de un año. Fíjate. No está ahí a la vuelta de la esquina para nosotros.
Rubén.
Gracias. Como decía Juan, yo lo tengo claro. He hablado con muchos teólogos sobre este tema, he hablado con personas cercanos a mí y a la Iglesia Católica, incluso con agnósticos y ateos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todos concluyen en lo mismo, que primero nosotros podemos ser, no voy a decir un experimento de nadie, porque sería tirar muy arriba, pero nosotros podemos ser ese ejemplo, ¿no?, de otros planetas que nosotros nos han podido traer aquí. O sea, decir, ¿por qué decimos que los extraterrestres son los que vienen a vernos? A lo mejor probablemente los extraterrestres seamos nosotros.
Yeah.
Eso para empezar. Lo siguiente es que, vuelvo a decir lo mismo, si un teólogo, bueno, no me acuerdo el nombre de su apellido, pero lo que sí está claro es que si a nosotros en este momento nos dicen que no existe Dios, no existe Alá, no existe Yahvé, no existe cualquier Buda o cualquier representación de Dios o el propio Dios de cualquiera de ellos, no existiría el bien y el mal. Y por lo tanto, en la Tierra, ¿quién mandaría? Los políticos ya no serían nadie tampoco. Yeah. Por si no existe Dios, no existiría nada. Entonces, yo lo que quiero es llegar ahí, decir, entonces, ¿nos están preparando? Probablemente. Y además, a lo mejor hasta lo sepan. Esto dices, bueno, puede ser conspiratorio. No, es que si realmente de pronto nos dicen que el que manda es un venido de fuera y que realmente es un Dios que podemos palpar, uh-huh, y este Dios es el que marca las reglas del juego, la Tierra quedaría asumida en el caos, uh-huh, éticamente hablando. Pero, claro, pero vuelvo a decir lo mismo, estamos basados en el carbón, somos una huella carbónica. Entonces, si pudiera haber otro tipo de vida, yo creo que cualquier virus, cualquier anomalía, cualquier cambio genético que no esté basado en el carbón, podría estar paralelamente viviendo con nosotros y tener su propio estímulo, o incluso una fase de energía distinta. José, digo yo, no sé, sí. A lo mejor me equivoco, no sé.
José Ramón.
Sí, bueno, yo veo
Juan, cuando quiera participar solamente tienes que decirlo, ¿eh?
No te preocupes, vale. Tranquilo. Sí,
veo que hemos dado un salto muy grande, hemos dado un salto de una yerbecilla fosilizada en Marte a los extraterrestres inteligentes que ya están por aquí circulando. Yo creo que estos saltos son peligrosos. O sea, una cosa es decir, probablemente hay vida, seguramente hay vida, probablemente hay vida inteligente y a lo mejor nos podemos comunicar. Y de hecho yo creo que la NASA está, vamos, ahora mismo los programas de la NASA de búsqueda, sí, de vida están teniendo la total prioridad, el encontrarla. Yo no creo que estén ocultando nada. En principio no tienen, porque además las cosas que hay llegan y están, ¿eh?, aunque no estemos preparados, pero que son datos que vienen y que los pilla todo el mundo. Quiero decir que ahora mismo las comunicaciones se cogen con mucha facilidad. Pero el pensar realmente, quitando, uno puede decir, oye, pues habría que ver qué valor le da uno a lo que sean avistamientos de objetos más o menos identificados. Pues no lo sé. Quizá de ahí decir que vienen extraterrestres y que van a estar, pues no lo sé, cada uno se lo puede dar. La gente que ha tenido contactos puntuales con extraterrestres en un bosque, en una carretera perdida, ¿pensamos que esa es la comunicación que van a tener los extraterrestres con nosotros? Parece un poco raro que esa sea la forma de comunicarse. Y no hemos tenido otro contacto con ellos. No hemos tenido. Y hace muchos años que estamos aquí nosotros también. Entonces, claro, llegar y pensar que de... Bueno, porque es que ya están aquí y ya pasado mañana se van a presentar y van a... Pues, yo creo que estamos corriendo demasiado.
No, yo creo, perdóname, hay una teoría, me acuerdo ahora de... No me acuerdo el nombre del científico este estadounidense, o astrónomo, no sé qué profesión desarrolla, y su teoría es bastante curiosa, ¿no? Dice, bueno, si entre nosotros y el chimpancé, por ejemplo, hay cerca de... Bueno, hay unos cuantos millones de años, pero la distancia evolutiva, ¿vale? Pues, por ejemplo, es un 2% en la capacidad de desarrollo cerebral. Ahora bien, ¿qué pasaría con un ser que esté por encima mía en un 2%? Que me ignoraría. Si yo sería un chimpancé, yo sería un animal irracional para él. Y cuando pase por aquí volando, va a ignorarme. Y es lo que está pasando, José Ramón, con los testigos del fenómeno OVNI, que es que les ignoran vilmente, que es que se te planta delante tuya, como el caso de nuestro compañero Juan Reyes, que lo tenemos aquí delante, que pase un enorme, gigantesco cacharro que no es de nadie, que no puede decir ni que sea de Estados Unidos ni de Rusia, pasa por delante de su avión y se larga tan pancho y no dice ni hola. Nos están vilmente ignorando en esa cuestión evolutiva. Ya me da igual que hablemos de una distancia de millones de años de evolución. Simplemente hablamos de nuestra capacidad de inteligencia a nuestro nivel, de fabricar máquinas voladoras. Yo puedo respetar mucho al chimpancé, pero no va a construir una máquina voladora. Es decir, no la necesita, porque realmente su evolución no se la permite ir más allá de subir al árbol a por el fruto. Pero está claro que el ser humano ya es capaz de pensar en otros planetas. Es el ser más avanzado de este planeta. Por lo tanto, piensa en otros planetas. Si viene otro ser desde otro planeta y simplemente para él la Tierra es una especie de zoo donde habitan seres que no merece la pena entretenerse con ellos, hay posibilidad de que nos estén visitando, pero a la misma vez, repito, ignorándonos vilmente, que no entiendan que nosotros hay una capacidad de tener un dios o ser ateo, etcétera. No lo sé, me lo planteo porque es que hablo por boca de los testigos, que yo también he sido testigo.
Vale, Antonio se ha metido.
Yo Paco, y hay que recordar que nosotros los protocolos de actuación que tenemos cuando salimos de nuestro planeta es que nosotros no interferimos en nada, solo somos observadores.
Claro.
Si nosotros somos así y así entendemos que debe de ser, porque no puede ser que ellos sean meros observadores. Y por eso tampoco quieran interferir en nuestro día a día.
Claro. Juan, una pregunta. Están diciendo actualmente, he leído noticias, que esos ovnis tan rápidos y tan... que son drones. ¿Tú qué opinas de eso?
No, eso es falso. Eso es totalmente falso. No, ahora mismo no tenemos drones en nuestro sistema, ni tampoco en el sistema de ellos, que tengan esas velocidades. Eso es falso totalmente. Vale. Lo que pasa es que no saben cómo taparlo, ¿no?
Claro.
Aparentemente las cifras más cercanas que hay dicen que el viajero del futuro será para 2491. O sea que todavía nos falta, ¿no? Ahora, eso que decía antes, no recuerdo quién fue que lo dijo, el tema de por qué ellos no... es tan difícil comunicarse con nosotros y adaptarse también un poco a nosotros.
Ramón, tal vez.
Es muy... date cuenta que ellos tienen una radioactividad que a nosotros eso nos mataría de inmediato, o sea... es cosa que ese es un problema que yo creo que es el principal para que esto ya no se haya dado, ¿no?
Sí, sí. Rubén.
Sí, creo que yo he dicho algo sobre esto, Juan. Mira, sí. Efectivamente nosotros si estamos basados sobre la fase de carbón o somos entes carbónicos, lógicamente si están ellos en otra tabla de la tabla periódica, están en otro elemento, lógicamente lo que para nosotros nos mataría a ellos les puede dar vida y viceversa. Entonces, por eso hablaba de otro plano, de otra actividad. Entonces, sí. pueden estar aquí y nosotros tampoco verlos, porque ellos pueden ser gaseosos claro. tranquilamente y estar en un envuelto o en un envolvente en donde nosotros necesitamos aire y ellos a lo mejor necesitan otro tipo de gas que puede ser tóxico para nosotros. Ellos respirarían una cosa, nosotros podríamos respirar otra. Obviamente esto es así. Pero yo claro. sí entro... y tú me puedes indicar, porque creo que tú sabrás más que yo, pero lo que sí entiendo es que nosotros estamos manipulados genéticamente, más ese 2% o no es por 2%, ¿no? Estoy de acuerdo con Paco, porque además está...
No, yo no lo he dicho, lo dice.
No, pero está claro que es verdad.
Pero apoyo tu anotación, Paco. Entonces, lo que ocurre es que, como hubiera dicho Paco, claro, a nosotros nos ignoran, efectivamente, pero ¿con quién se hacen los experimentos? Nosotros experimentamos con monos y con ratas y con ratones, ¿no? Entonces, ¿ellos con quién van a experimentar? Claro, esto contesta que a lo mejor no es que nos pillen en un descampado, pero claro. a lo mejor tienen que hacerlo así.
José Ramón.
Yo por dar un poco de caña, ¿no? Por otra cosa.
Claro. Yo entiendo, si realmente dicen que no son los dioses los que crean a los hombres, sino los hombres los que crean a los dioses a su imagen y semejanza. Probablemente nosotros también estamos creando a los extraterrestres a nuestra imagen y semejanza. Y por eso le estamos, como decía Rubén, pues pensando cómo deberían ellos de pensar. Pues igual que nosotros hacemos, como decía Antonio, si nosotros tenemos estos protocolos, los extraterrestres los tendrán. Y si nosotros experimentamos con ratas de laboratorio, ellos experimentarán con nosotros. Estamos asignándole cosas. De hecho, hay algo sobre esto. Uno puede ver cómo ha evolucionado nuestra concepción de los extraterrestres con el tiempo. Cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial y se hicieron, digamos, los primeros avistamientos que se reportaron, los extraterrestres eran tremendamente agresivos. Claro. En los años 60, 70, cuando los hippies, sin embargo, los extraterrestres pasaron a ser gente pacífica y llena de amor y de luz.
Ya sé por dónde va.
Del mismo modo, ha evolucionado su tecnología. Claro. Los primeros platillos volantes eran de chapa metálico. Claro. La verdad es que he hecho algo cutre, ¿no? Lo último que se han visto, pues son casi inexistentes. Pasaron por unos que siendo de cristal y los últimos platillos volantes son casi círculos de energía. Han hecho una evolución además bastante rápida, porque esto estamos hablando desde los años 50 hasta ahora. Han evolucionado muy rápidamente. Lo que habría que pensar es si han evolucionado ellos o ha evolucionado nuestra forma de
verlo. Yo creo que es nuestra ignorancia, Paco.
El primer juez instructor de Casa ONI que hubo en el Ejército del Aire, Munaiz, Teniente Munez, precisamente para la tesina de ascenso a capitán, creo que fue, recoge en su trabajo en la tesina, que no sé si habré pasado ya copia en PDF o no, recoge el trabajo de Julius Subsequentis, un historiador romano que recrea los ovnis que se veían en la época de Roma. La catalogación es idéntica a la que se está viendo actualmente, tipo plato o tipo lenteja, tipo cigarro, etcétera. Habrán modelos y variantes, pero está claro que hay una serie de platillos volantes que a lo largo de la historia se repiten. Sí. Son los mismos modelos. Es la única prueba que yo puedo aportar como dato de que están ahí. Que sea o de quién sea, no lo sé, pero que están ahí toda la vida. Claro. No desde 1947, no desde el incidente de Los Ángeles en 1943, que estuvieron disparando una mansalva de antiaéreos y no hicieron blanco. Y era un objetivo fácil. Claro. Es decir, estamos hablando de algo realmente que está ahí. Otra cosa, José Ramón, es que queramos buscar una explicación. Es verdad que las cabezas, algunas cabezas, las New Age, se dejaron absorber por todo. Se dejaron absorber por la filosofía, la ideología, tú lo sabes bien, la ideología política de la época, les influyó todo. Y el fenómeno OVNI no iba a ser una excepción, lógicamente.
Claro. Yo he dicho antes, al principio, un dato, y quiero remarcarlo. Es decir, tenemos un gran método, que es la fotometría de tránsito. José Ramón, que es para... Sí, la fotometría de tránsito es cuando pasa un cuerpo por delante de una estrella. Ya sabemos que esa estrella pues tiene una serie de planetas que hasta pueden ver su composición y si realmente puede existir vida o no, o puede existir oxígeno o no para poder verlo. Ahí es donde yo vuelvo a la información que da al principio. Es decir, ¿habrán civilizaciones con miles y miles de años antes que nosotros? Es decir, nosotros en 2000 años, o ponme 7.000, 8.000 años de aquí de planeta Tierra. Fíjate lo que hemos evolucionado. Pero prácticamente hemos evolucionado en estos 100 últimos años. Pero, ¿cuántos planetas que posiblemente habría vida, o de otra forma de vida, nos habrán detectado con ese mismo sistema y habrán podido llegar aquí? Es mi pregunta.
Yo creo que los Anunnaki llegaron hace mucho tiempo a por el oro. Lo controlaban el oro, sabían cuánto oro podían extraer y además los planetas se pueden alinear para estar más cerca y todo esto. De hecho, luego hay compañeros que aquí han dicho que había una serie, ahora no me acuerdo de todos, había una serie de los raticulianos, los reptilos, los grises, los tal, o sea, que había definidos. Y yo lo que sí quiero hacer es entender dos cosas. Una, el reconocimiento por parte de la NASA de que hay oro en Marte, en lo cual ya es un interés, ya tiene algo más que la científico. Y por otro lado, también entender que hay un protocolo que traje yo a esta emisora, ahora ya hace 2 años, que creo que te di la copia a ti, un protocolo del Ministerio del Interior, que en caso de avistamiento tienen que hacer unas preguntas muy concretas y seguir un protocolo muy sencillo de 2-3 folios. Sí. Y esto no creo que la gente haga un protocolo si realmente no existe nada. Porque estamos hablando de gente preparada para una intervención. Entonces, me parece absurdo hacer un protocolo de cómo... Oiga, ¿cómo se va a hacer pipí al baño? No, todo el mundo tiene que saberlo. Bueno, pues en este caso, que haya un protocolo por todas las naciones donde todos tienen un mismo acuerdo de forma de actuar, entiendo que esto no creo que estén todos los países locos. Digo yo, a lo mejor Juan me dice algo sobre esto.
¿Algo que apuntar?
No, yo pienso que tienes bastante razón, creo yo, no sé, pero...
Gracias.
Pero esto está muy difícil de demostrar, ¿eh?
Es complicado, muy muy difícil.
Muy complicado, claro, esto no es tan fácil como lo escriben, ¿eh?
Lo que pasa, porque por ejemplo, lo hemos comentado al principio, la NASA, hay una noticia que yo he recopilado, que la NASA, por ejemplo, contrata 24 curas y teólogos para ver cómo se tomarían los creyentes el contacto con extraterrestres. La cosa yo creo que va en serio, es decir, José Ramón ha dicho una cosa que siempre nos reímos mucho, cambian la forma de los planetas, de los platillos volantes. Pero aquí realmente el cine también nos ha ido, acomodando el camino, desde esos hombrecillos verdes a E.T., hasta, por ejemplo, la llegada, ¿no?, que son como unos grandes calamares metidos en esas naves, ¿no? Creo que el ser humano le está intentando de dar forma a otro ser diferente al nuestro. Por eso cambiamos de platillo, José Ramón, y por eso...
Yo lo que sí entendería sería lo siguiente. Teóricamente hablando, o teológicamente hablando, yo creo que existe esa otra vida, o esa otra especie, o esa... pero que no tiene nuestra forma. O sea, yo no creo que haya... no, tampoco se puede demostrar, pero una opinión sería que yo no creo que haya otros hombres como nosotros por ahí danzando y que vengan o no vengan o dejen de venir. Es decir, yo creo que hay vida, porque es que seríamos muy egocéntricos pensar que solo somos los únicos en todas estas galaxias, todos estos planetas y estas estrellas. Pero sí entiendo que sean como nosotros, no tal vez. Pero
no, es complicado.
Que sea muy difícil, es decir, que se alineen, nunca mejor dicho, todos los astros, para que sean como nosotros, no. Pero eso no quita que puedan ser transparentes o extracorpóreos, o simplemente ser células de energéticas o con un aura, simplemente. Es decir, yo no lo veo como que sean como nosotros y estén en el otro extremo de las galaxias. No, pero sí que sean de otras formas, o sea, que no sean hombrecitos verdes tampoco, pero que sí que haya una teoría de que debe haber muchísima más vida además de la nuestra, y que se esté buscando o que se haya encontrado, esto es lo difícil de explicar. Pero considero que si entrara ahora mismo una otra posición superior, tecnológica y inteligentemente hablando, superiores a nosotros, aunque solo fuera ese 2%, nosotros seríamos ovejitas en...
ovejitas comparadas con
exactamente.
Ellos.
Entonces, ¿en cómo quedaría esto? No sé. Muy difícil de por asumir.
Es que es complicado, por eso yo creo que nos preparan. Porque aunque siempre lo hemos comentado, José Ramón, en muchos debates que hemos tenido, yo creo que no estamos preparados. O sea, nadie está preparado para...
Han hecho lo que han querido con nosotros en una pandemia. Claro. Imagínate si de pronto nos dicen, bueno, y a partir de ahora hay unos señores verdecitos que nos van a controlar y nos van a decir cómo tenemos que vivir.
No, pero la reacción de la gente es la que yo
tengo. Hemos petardeado, hemos metido tanto la gamba a lo largo del tiempo aplicando la religión, que ha sido uno de los mayores errores de la soberbia humana, ha sido intentar definir la creación con la religión. Y luego te das cuenta que los melones estos duros de algunos cabezotas de estos que no quieren tomar un libro, dicen que es que los dinosaurios no existen. Yo conozco gente que practica ciertas religiones. ¿Tú crees? Me preguntó una persona, ¿tú crees los dinosaurios? Digo, bueno, cuestión de que yo crea o no, ahí están los fósiles. Es decir, si en nuestro propio planeta con la superdesarrollo...
Y con la información que tenemos.
Y con la información que tenemos, no entendemos algunos aspectos básicos de la evolución, ¿cómo vamos a empezar a definir cómo sería la vida en otro planeta? Y es muy simple, la Tierra tiene una... Nuestra casa tiene una forma de trabajar, de construir. Otro planeta tendría otra forma de trabajar y de construir, pero no va muy lejos de las reglas nuestras. Es decir, cualquier ser que se quiera mover y tomar los instrumentos de una nave tiene que tener unos brazos y unos dedos pues, a la fuerza. Es que si no, no hay manera de hacerlo. Son cuestiones elementales. Luego ya vamos a hablar de cómo piensen, qué coman y qué respiren. Ese es otro cantar. Pero ya sabemos del sistema solar que hay muchos tipos de planetas, hay varios tipos de planetas que tienen unos gases u otros, unos líquidos u otros, unos océanos de un tipo y otro, y ya sabemos a partir de ahí cómo puede ser el caldo de cultivo primitivo. Y a partir de ahí sabemos cómo en un planeta con nuestra gravedad evolucionan y crecen las cosas. Tenemos la proporción áurea, que es la regla exacta de cómo tiene que crecer la caracola, el caracol, las plantas. Trabajan todas por la regla de nuestra gravedad terrestre, y así es.
José Ramón.
Hombre, hay cosas que también hay que tener en cuenta. Cualquier civilización avanzada, como pensamos que sería alguien que pudiese venir a vernos, tendría que emitir algunas ondas. Tendrían que comunicarse, pensamos, por lo menos. Salvo que sean tan diferentes que digamos que estén en un espacio-tiempo tan distinto que no tengamos relación con ellos. Pero si podemos tener una relación, tendrá que haber algún tipo de radiación que puedan emitir. Y esa alguna debería de llegarnos. Aquí hemos estado buscando se ha estado buscando mucho tiempo, se sigue buscando, se sigue esperando recibir algo, pero no se pilla nada. Hay quien ha dicho, bueno, pues lo mismo que todo el mundo está escuchando y nadie emite.
Podría ser,
pero parece difícil. No lo sé.
No, pero nuestras voces, como siempre digo yo, terminamos el programa, van viajando por el universo.
Seguramente.
O sea, que en algún sitio tiene que llegar.
Seguramente. Pero incluso, yo creo que queremos hacerlo todo demasiado cercano.
Sí.
Y pensar que las cosas son. Pero no tenemos ni idea aún de cómo es el universo. No tenemos ni idea de por qué estamos aquí. Ahora mismo hay hasta teorías de lo más, no diré extravagante, pero de lo más diferente. Quien piensa que no somos más que una recreación, que podemos ser una creación de un programa de ordenador. Hay quien dice que la Tierra pues no es nada más que el infierno de otro universo.
Fíjate.
Pueden haber muchas cosas. Estamos pensando incluso que nuestro universo no es el único, que puede haber muchos universos que se están creando y destruyendo continuamente.
Claro.
¿Es posible que cada universo pueda dar lugar a un tipo de vida en un momento determinado?
Diferente,
y a lo mejor sirva solo para nosotros, pero hay vida, pero es en otro universo y no nos podemos comunicar. Yo creo que no hay que ir con una cierta tranquilidad en estas cosas.
Claro, yo ya prácticamente para terminar, yo creo que no tenemos los medios suficientes para detectar vida tan rápido. Y aparte, lo hacen muy complicado, porque tenía aquí unos papeles que se me han traspapelado, pero como siempre. La NASA tiene una escala de 7 niveles para clasificar la vida, es decir, es lo que he dicho antes, primero tiene que encontrarla, se tiene que verificar, tiene que encontrarse otra igual, tiene que traerse a la Tierra y que lo verifiquen una tercera laboratorio. O sea, hay una cantidad de cosas que, cuando, como yo digo, ¿por qué tantos pasos para decir que hay vida? Si se ve y se palpa y se está viendo que, aunque sea microbiana, fosilizada de antes, para mí ya ha existido vida fuera de este planeta. igual que este puede ser cualquier otro. Bueno, como queda muy poquito... Que, Juan, adelante.
Que estamos, nosotros estamos en un planeta muy difícil, ¿eh? Muy, muy, muy difícil. Ahí tienes la prueba ahora última de la guerra de Rusia. Sí. O sea, nosotros les ponemos las penalizaciones y sufrimos las consecuencias nosotros.
Sí,
o sea,
sí, sí, claro.
Esto es así, macho. Claro. Cuando en Venezuela subieron el barril de petróleo a $225 porque había que subirlo, los americanos decían, no importa, súbalo. Si al final quien lo pagan son ustedes. Claro, los repuestos y la cosa que venía de los Estados Unidos, cada semana subían $100, ¿entiendes?
Sí, entonces, sí, sí.
O sea, es un mundo muy difícil el que tenemos, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí. Juan, quedan dos minutitos. Vamos a darle paso a José Ramón, que quedan dos minutos cada uno. Que...
Muy rápido. Has comentado antes de la reunión de la NASA con sacerdotes de distintas religiones para eso. Y yo no lo sé si incluso lo que le estaban haciendo era un favor a la NASA de decirle, oye, prepararos para lo que es, porque claro,
claro.
¿Qué cambio implicaría para las religiones el que se pudiese encontrar vida extraterrestre?
Sí.
Limitándonos a la cristiana, que es la que podemos tener como más familiar, habría que cambiar algo. ¿Dónde se quedaba el pecado original? ¿De quién lo había cometido? ¿Solamente en la tierra, fuera, en la redención que tenía sentido?
Claro.
¿Jesucristo había muerto solamente en la tierra? ¿Había muerto en todos lados? Había. Imagino que, no sé si el Papa Francisco, cuando dijo que había vida extraterrestre, estaba pensando en todas estas cosas.
Pero yo creo que sí. Yo creo que nos están preparando, que llevan 20 años preparándonos, tanto con películas como con noticias. Poquito a poco nos están soltando de que, aunque sea microbiana, José Ramón, pero como yo siempre digo, aunque sea un virus, aunque sea una bacteria, que haya sido fuera de este planeta, para mí ya existe vida. Que ya sea más inteligente o no, yo sigo creyendo que sí. Y más como, por ejemplo, Juan, que bueno, ha tenido esa experiencia OVNI, yo aunque no he visto OVNI, soy creyente de que si existen OVNI, están aquí. Lo que pasa es que no se comunican con nosotros porque, como ha dicho Paco, ese 2% hay mucha distancia. Y creo que nos queda muy poquito tiempo, ¿no, Antonio? Yo estoy aquí dando vueltas a ver
tú,
si...
No le den más vueltas.
Bueno, pues ya está.
Que hay ovni, que hay vida fuera de aquí, solo tienes que mirar esas imágenes que todos nuestros satélites envían desde la Tierra, como hay objetos fuera que entran y salen, que se mueven, que van, que vienen... Si no son nuestros, pues tendrán que ser de alguien.
De alguien tiene que ser, creo yo.
Dicho lo dicho, no hay tiempo para más. Así que gracias a todos vosotros por estar esta noche con nosotros. A Paco Torres, Rubén Cerezo, José Ramón Sánchez, comandante Juan Reyes, muchísimas gracias, José Antonio. Dale que nos vamos.
Muy bien, pues mira, toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio. Tenemos un email, nemesisradiomurcia@gmail.com, y un canal en YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
Recuerden, Nemesis Radio todos los sábados a partir de las 21 horas. En Más Música Radio 96.9 de la FM. Por internet, pues a través de la web www.másmúsica.com. Ya sabéis, en nuestros podcasts, siempre que queráis.
Y qué mejor que esta noche para no perder estas costumbres. No olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
Pues, queridos oyentes, desearles que tengan una feliz semana y que les esperamos, pues ya saben, el próximo sábado aquí, en Nemesis Radio. No faltéis a la cita, que ya sabéis que pasamos lista. Y como siempre decimos, si os ha gustado, pues se lo decís a vuestros amigos, que es la mejor publicidad del mundo, es el boca a boca. Y si no os ha gustado, pues se lo decís a vuestros enemigos. José Antonio Tachitín tiene un montón. ¿A quién se lo enviamos?
A Rubén, que está diciendo, bueno, que para él.
Si no os ha gustado, vosotros los enviáis, que nosotros se lo pasamos a Rubén, que los va a arreglar. Así que buenas noches.
Buenas noches. Adiós. Adiós.
couldn't believe what I've become.
¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que estén entre nosotros? Psicofonías. Ouija. ¿Nos hablan los muertos? Némesis Radio. Viajando a lo desconocido. Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Todos los sábados a las 21 horas en Más Música Radio, 96.9 FM y másmusicaradio.com.
Síguenos en redes sociales, búscanos como Más Música Radio y entérate de todo lo que hacemos en la radio que escuchas. Facebook, Instagram y Twitter. Más Música Radio.
Fotos Orión. Hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar. Inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión. Porque las cosas especiales solo ocurren una vez. Fotos Orión, profesionalidad y confianza. Calle La Gloria, número 32, frente a Antiguo Tornel, La Alberca, Murcia. Teléfono 868-94-3013.
Atraviesa por tu cuenta y riesgo la puerta cerrada que te lleva hacia un mundo oculto. ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. Facebook, GOIS, Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural. Canal de YouTube, GOIS Investigación. Deja tu visita y suscríbete. Para más información, escribe nuestro correo goisinvestigacion@gmail.com. ¿A qué esperas? Adéntrate.
Némesis Radio. Némesis Radio.
Némesis Radio.
Némesis Radio. Némesis Radio.
Némesis Radio.
Némesis Radio.
Némesis Radio.
Más música radio.